7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 10 de abril, un día después de quedar patente que la Champions es otra cosa. Es una competición diferente de las ligas domésticas, de otros torneos internacionales, de cualquier otro deporte, si me apuran, de cualquier otro deporte. La Champions nos dejó ayer no el mejor resultado para los intereses madridistas, ni mucho menos, pero sí un espectáculo que esperamos hoy se repita en la otra gran cita del fútbol madrileño en Europa. El Atlético de Madrid recibe en el Civitas Metropolitano al Borussia Dortmund en un par de horas y hasta el feudo rojiblanco nos queremos ir para buscar el ambiente, para pulsar el ambiente, para preguntar a nuestro compañero Luis Mínguez, ¿qué tal a esta hora? ¿Cómo están las cosas por allí? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues esto es siempre sorprendente, tú lo sabes, porque faltan 2 horas para que comience el partido, pero ya hay por aquí en los alrededores del Wanda y, por supuesto, dentro toda una multitud de personas merodeando, calentando motores, esperando la llegada del autocar con los futbolistas, con los jugadores del Atlético, que todavía no han llegado, simplemente tomándose una copita, una cerveza en los pocos bares que están incorporados al estadio. La gente que están aquí son los más madrugadores, los que quieren vivir el partido ya con mucha antelación, gente como Marcos y Rafa.
Esto es un sentimiento desde chiquitito y hay que vivirlo.
Disfrutar de cómo empieza el ambiente, ir a tomar algo y ahora cuando bajan los jugadores en el autobús, pues a ver el ambiente que se forma.
Esperemos ganar, vamos, debemos de ganar para terminar la temporada bien.
Esperamos ganar por lo menos 2-0, ahí nos calienta para allá. No, ha complicado mucho la vida.
No, venimos de Granada. Ha salido a las 12 de la mañana y hemos llegado aquí sobre las 4:30 y aquí estamos deseando que empiece ya el partido.
El Atleti lo que haga falta.
El partido así es lo que hay, no hay otra cosa.
Marcos y Rafa, dos hinchas madrugadores como Benjamín y Alex, que están aquí a mi lado. Benjamín, venir desde Alicante.
Desde Alicante, repetidores. El año pasado estuvimos en el Atlético Madrid-Betis, que nos llevamos una alegría al final. Hay una peña en San Vicente del Raspeig, una poblacioncita de Alicante, la peña La Can 1903. Pertenecemos a la peña y vengo con mi nieto Alex y un montón de ánimo a ver si nos llevamos una alegría.
Hoy habrá que ganar porque si no volverse hasta Alicante con la derrota va a ser especialmente duro, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Esa es nuestra esperanza, efectivamente. El chiquillo está completamente ilusionado, nervioso y yo muy ilusionado también. Muy bien.
Alex, así que un Atlético de Alicante, ¿no?
Sí, venimos de allí, de Alicante. Siempre reales con el Atlético de Madrid pegado en el corazón.
Venga, pues que nos llevemos una alegría. Bueno, pues hay 3.800 hinchas aficionados del Borussia Dortmund desplazados a Madrid. Los hemos visto por aquí comprando camisetas conmemorativas de este encuentro y, por supuesto, sin ningún incidente. En cuanto a la seguridad, hay 1.300 efectivos entre Policía Nacional y Policía Municipal desplazados, incorporados a este dispositivo. La verdad es que no son muy visibles, están la mayoría en estos momentos ordenando el tráfico, Jesús.
Lo importante es que están ahí, como bien decías, velando por la seguridad de unos optimistas hinchas rojiblancos. Me gusta ver ese tono porque otras veces parece que salen derrotados y esta vez bastante optimistas. Por las inmediaciones de ese estadio, al que luego volveremos con Luis Mínguez, por supuesto, dentro de una hora, ya habrá pasado el autobús del Atlético de Madrid, los jugadores, y veremos ya más cercano el partido, cómo está el ambiente. Pero por esas inmediaciones también tenemos a otro compañero que normalmente lanza por redes preguntas al oyente y los días de fútbol, ya lo saben, cuestiona sobre el pronóstico del partido. Así que hoy Javier Hernando, Javier, has ido allí en busca del oyente. ¿Qué te dice sobre el resultado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Aquí estamos en el Civitas Metropolitano. Un ambiente inmejorable, ya te lo digo. Estoy aquí con dos hinchas, dos colchoneros, que son Cristian y Diego, que nos van a decir más o menos la porra que tienen, quién meterá el gol, si hay gol, y más o menos cómo van a ver el partido. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted?
Yo muy bien, ya sabes. ¿Cómo ves la porra de hoy?
Yo creo que vamos a quedar 2-0. Gol de Lino y gol de Riquelme. Eso es lo que creo.
Diego, ¿y tú?
Yo el 2-0 lo veo, pero gol de Lino y gol de Griezmann. El segundo.
Fíjate, Jesús, que coinciden en Lino. O sea, que a lo mejor hoy se sale, mete esos dos goles, o uno, o incluso tres, como podemos ver. ¿Y cómo veis el partido? ¿Lo veis confiable?
Sí, sí, sí. Más nos vale ganar.
Aquí en casa sí.
Que si no ganamos la aquí, puta. En su casa, la tenemos jodido.
¿Os vais a desplazar al Dortmund luego o no?
Ojalá.
Habría que verlo. Depende del resultado este.
Pues aquí tenemos, Jesús, a dos colchoneros que se fían y ven que vamos a marcar un 2-0 con el Atleti.
Bueno, coinciden con mi pronóstico. ¿Cuál es el tuyo, Javier?
¿Mi pronóstico? Pues sí. Tan fácil como decir que es un 2-0, el primer golito va a ser de Griezmann y el segundo, pues a lo mejor es sorpresa y lo mete Coque, ¿qué quieres que te diga?
Claro que sí, claro que sí. El espíritu del Atlético de Madrid. Gracias, Javier Hernando. Luego volvemos con más oyentes y con más pronósticos del resultado. Pero como decimos, el optimismo reina. A las 7:30 más detalles, más previa con los compañeros de deportes, el enfoque del deporte y a partir de las 8:30 el partido de la onda. Hasta entonces, les hablamos de asuntos que nos atañen, nacionales, regionales y locales. Por ejemplo, en lo nacional, comparecencia, petición propia del presidente del Gobierno para explicar su política internacional, relaciones con Marruecos, apoyo al reconocimiento del Estado palestino, Ucrania, hechos noticiosos fuera de nuestras fronteras que para la oposición tenían la intención de tapar lo que está ocurriendo dentro de nuestro país y dentro del Gobierno. Caso Coldo, corrupción y demás acusaciones que le han servido a Sánchez para replicar al líder del PP que nada sabe de política internacional y que en la nada, en el lodo, está su oposición, ¿no, Elia Antoria?
El presidente del Gobierno intentará recabar apoyos internacionales desde este viernes para el reconocimiento del Estado palestino, pero en la Cámara Baja ya anunciaba que España está preparada para hacerlo y trataba de dejar en evidencia al líder del PP.
Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia.
Apoyamos la solución de los dos estados y añado, el reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso.
Yo reivindico la soberanía de España a decidir sobre su política internacional.
La comparecencia también servirá para anticipar que, pese a la falta de presupuesto, se gastará más en defensa.
Para disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y de democracia, que es Europa, los europeos tendremos que reforzar también nuestra industria de la seguridad y de la defensa.
Sánchez ha tenido enfrente a sus propios socios, a Íñigo Errejón de Sumar y también a Jone Belarra de Podemos.
Que no puede decidir la industria militar.
El rearme, señorías, no frena la guerra, la alimenta.
La guerra, sin embargo, no opacaba que el gobierno pasa por un mal momento por el caso Coldo, pero Sánchez dejaba claro que eso no le tumbará.
Ninguna de estas dificultades nos va a frenar.
En Moncloa están convencidos de que la agenda internacional y las alegrías económicas terminarán por despejar los nubarrones.
Ya ven que entre la comparecencia de Pedro Sánchez y la posterior sesión de control ha habido mucho tiempo para decir muchas cosas y referirse a muchas personas. Y el gobierno no iba a dejar escapar la oportunidad de aludir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta madrileña. Esta, tras la celebración del Consejo de Gobierno, ha aprovechado preguntas de los periodistas sobre su pareja, asegurando que ella es una política normal que no vive, a diferencia de otros, ha dicho, en casas pagadas con dinero público. Eva Prat.
La presidenta regional tiraba de ironía ante las preguntas sobre el piso de su pareja.
Con el ático de lujo que tienen alquilado en ese, en ese mismo mueble.
Hay que morirse de la risa.
De un millón de euros.
E insistía Isabel Díaz Ayuso en que son informaciones falsas que solo buscan su daño político.
Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones. Frente a un gobierno que tiene a un presidente que tiene varios Falcon, que le pagamos la vivienda, le pagamos palacios, palacios de vacaciones, le pagamos la limpieza, la comida, los gastos.
Quien sí debe explicarse, dice, es la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Esto nunca había ocurrido en democracia, que esta figura se pusiera la primera línea de negociaciones, teniendo en cuenta además de que nunca ha procedido de estos ámbitos, nunca ha tenido formación para ello. Es que todos los días salen 3 y 4 distintas. Creo que es oportuno que se explique.
Una petición que recuerda ya ha hecho el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
Volviendo al Congreso, les decíamos que ha dado para mucho. Sánchez además ha acusado a Santiago Abascal, líder de Vox, de resucitar el franquismo después de que este hablase de necrofilia como cortina de humo por aquello de la visita del presidente del gobierno a Cuelgamuros.
Ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez el Sánchez necrófilo. Se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos con tibias, con cráneos, con huesos, de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado.
Pues se dedican de nuevo a intentar resucitar el franquismo. Por eso andan intentando reescribir la historia. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza.
Hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que a alguien le moleste que los familiares de víctimas enterradas en un mausoleo de un dictador puedan darle sepultura a sus seres queridos.
Replicaba así también Íñigo Errejón a Santiago Abascal. El caso Koldo abarca todo el Parlamento español. Hoy también ha llegado al Senado en forma de comisión de investigación. Ya se está dilucidando en estos momentos el plan de trabajo y la lista definitiva de comparecientes una vez concluido el Pleno del Senado, porque la Cámara Alta antes, esta mañana, ha materializado el primer choque institucional de la democracia española entre Congreso y Senado. El Pleno ha aprobado el requerimiento a la Cámara Baja para que retire la ley de amnistía. Flor Carazo.
El Partido Popular denuncia que la amnistía supuso una imposición de una Cámara a otra. Antonio Silván asegura que debería haber sido tramitada como una reforma constitucional y no una proposición de ley. Por eso pide al Congreso que retire la norma.
Este conflicto de atribuciones deviene del trágala impuesto al Senado. Se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica. Así, al Senado se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto.
El PSOE y sus socios parlamentarios rechazan el conflicto de atribuciones. El senador socialista Manuel Fajardo considera que todo es una estrategia de los populares para no dejar espacio a Vox. Duda de que vayan a acudir al Constitucional.
¿Dónde está esa invasión de las atribuciones del Senado? No hay ninguna. Es decir, lo que ustedes quieren hacer es discutir la constitucionalidad o no de la norma. Lo que tenía que hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que la norma sea aprobada y entre en vigor. Y esto que están ustedes haciendo hoy es un auténtico disparate. Es casi un quieto todo el mundo.
El Congreso tiene hasta el 11 de mayo para responder a la solicitud del Senado.
Un texto, el de la amnistía, que ha abierto grietas también dentro de la justicia, brecha entre la Fiscalía General del Estado y hasta 6 vocales conservadores de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal, tras negarse Álvaro García Ortiz a elaborar un informe sobre la medida de gracia. Dicen estos fiscales que la ley es manifiestamente inconstitucional. Con semejante panorama se reunían hoy Fiscal General del Estado, la Asociación Crítica y otras dos más. ¿Cómo ha ido el encuentro, Lupe Ortiz?
Ha sido una primera toma de contacto. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con las 3 asociaciones de fiscales para abordar una reforma del Estatuto del Ministerio Público. Se trata de un paso necesario de cara a la nueva ley de enjuiciamiento criminal que ha planteado el Gobierno, una ley que dejaría en manos de los fiscales la instrucción, la investigación en las causas penales. Es una reclamación que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. En esa instrucción, el juez de garantías se limitaría a comprobar que todo se hace cumpliendo la legalidad. En este primer encuentro, los representantes de las asociaciones han insistido en que cuando llegue ese momento, cuando llegue la nueva LECRIM, ellos deben estar dotados de mayor autonomía para desarrollar su labor. La siguiente reunión está fijada para el próximo 7 de mayo.
A la gestión de la amnistía por parte del Gobierno, también de la Fiscalía General del Estado, se ha referido hoy Ayuso. La presidenta madrileña acusa a García Ortiz de boicotear al Senado y al Consejo Fiscal.
Hoy estamos viendo cómo el fiscal general boicotea a 2 instituciones de un solo golpe, al Senado y al Consejo Fiscal, hurtándoles el informe en el que los fiscales alertan contra la ley de amnistía. Parece que Sánchez no manda tanto como cree. Y esto es porque en España sigue habiendo profesionales valientes dispuestos a luchar para salvar la Constitución y la convivencia.
De todo esto hablaremos a partir de las 11 de la noche. Recuerden, partido mediante, lo haremos en tertulia con el análisis de Marta Gómez Montero y Antonio Papel. Pero hay más noticias. A las 7 y 14 minutos de la tarde nos las cuenta Julio Martínez.
Y habemos sanción para Rocío Monasterio. La mesa de la Asamblea de Madrid va a dejar a la portavoz de Vox 15 días sin cobrar su sueldo, lo esperado, tras haber emitido un voto doble en el pleno del pasado 1 de febrero. Es decir, que votó por ella, pero también votó en otro escaño que no le correspondía, y eso no se puede hacer. Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea, con el respaldo de los miembros de Partido Popular y PSOE, adopta la propuesta de la instructora y aplica la sanción mínima. Monasterio, 15 días sin sueldo. Vox lo ve como un injusto castigo ordenado por Ayuso. Íñigo Enríquez de Luna.
Absolutamente indignados con esta sanción, porque nos parece profundamente injusta y además tremendamente arbitraria. No se puede sancionar por algo que es un imposible jurídico y un imposible fáctico. ¿Cómo vas a suplantar la personalidad de un diputado que llevaba varios días que había renunciado a su escaño?
Vox pedirá la reconsideración a la mesa y está dispuesto a llegar al Constitucional. El Partido Popular habla de una sanción proporcionada. Carlos Díaz Pache.
Creo que ha quedado acreditado que la señora Monasterio votó doble, votó por ella y votó por otro diputado, y la mesa lo que ha decidido es aplicar una sanción mínima, y yo creo que es algo proporcionado.
Pero Más Madrid entiende que la sanción se queda muy corta. Manuela Bergerot.
El PP quiere contentar a Rocío Monasterio antes que cumplir rigurosamente con el reglamento, y por eso hemos votado en contra. Esta sanción debería implicar una suspensión temporal de su actividad en la Asamblea.
Los socialistas, en cambio, creen que la decisión es la adecuada. Diego Cruz.
No seré yo quien esté, como todos ustedes saben, pues soy el más ferviente defensor de la imparcialidad del presidente, pero este no es el caso. Lo que se ha aplicado es una sanción de mínimos que plantea el reglamento.
Monasterio tiene 15 días para solicitar la reconsideración.
Sin salir de Madrid y del entorno Asamblea, el Partido Socialista Regional, con Juan Lobato a la cabeza, ha puesto en marcha una campaña para que usuarios y familiares puedan enviar información sobre el estado de las residencias madrileñas que tanto debate vienen generando desde la pandemia.
El trabajo del PSOE básicamente es fiscalizar cómo está gobernando Ayuso y proponer soluciones a los problemas que tiene Madrid. Y no nos deja hacerlo, nos impide hacerle preguntas en la Asamblea sobre residencias, nos impide la comisión de investigación para analizar qué pasa, nos impide una comisión de estudio para evaluar propuestas de futuro de cómo gestionar la residencia. Pues por eso lo que hacemos es pedir ayuda a la ciudadanía, pedir ayuda a los ciudadanos, ciudadanas de Madrid, para que nos manden lo que Ayuso quiere ocultar.
Vamos a hablar ahora, Jesús, de inteligencia artificial aplicada ¿a qué? Al conocimiento del patrimonio histórico de Madrid, para que todos los que vengan a conocerla o los mismos madrileños que tengan alguna duda, pues puedan enterarse bien de todos los secretos que encierra la capital de España, que no son pocos. Bueno, pues tenemos una nueva herramienta, se llama Visit Madrid GPT, como lo de ChatGPT. ¿Y cómo funciona? Escuchen a Raquel Ruiz, que ya lo ha probado. Tú dirás, Raquel.
El nuevo asistente virtual basado en la inteligencia artificial nos ayudará a planificar nuestra estancia en Madrid en función de nuestros gustos o, por ejemplo, nuestro tiempo. A través de un chat disponible los 365 días del año y a cualquier hora, con respuestas instantáneas, un lenguaje cercano y en más de 95 idiomas, más nos ofrecerá información, sugerencias, incluso propuestas personalizadas. Una herramienta que presenta la concejala delegada de Turismo, Almudena Maillo.
Lo que interesante es que las preguntas pueden ser tan amplias como uno quiera y que además esta es una herramienta que va creciendo en sí misma y aprendiendo de las preguntas que hace. Pero, por ejemplo, puede ser tan interesante como lo que hemos visto, que si tú vienes con tus hijos y uno tiene celíaco, puedes preguntar en qué restaurantes puede garantizar que van a tener comida para celíaco, o en función de si vienes con niños, cuáles son esos planes que tienes para niños.
Con esta nueva herramienta, el Ayuntamiento de Madrid quiere también empatizar con el nuevo turista, y es que el 82% de los jóvenes entre 18 y 24 años utiliza ya la inteligencia artificial para organizar sus viajes.
Vamos con lo de Lavapiés. ¿Qué es lo de Lavapiés? Las actuaciones policiales para frenar actos delictivos cometidos por delincuentes, por inmigrantes ilegales. En este caso, Más Madrid dice que el trabajo de la policía es racista y es xenófobo, y por eso va a proponer en el próximo pleno del ayuntamiento un plan contra el racismo y contra la xenofobia. Lo ha explicado esta mañana Rita Maestre.
Creo que Madrid se caracteriza por ser una ciudad muy abierta. Estos episodios se pueden dar de vez en cuando y para los que, como digo, es extraño que no tengamos un plan integral municipal para luchar contra ellos. La primera medida que hizo Almeida a este respecto fue desmantelar la unidad de Policía Municipal de la Diversidad, y también ha ido retirando programas de acogida y de acompañamiento, como decía, por ejemplo, de CEAR.
¿Y qué dice el ayuntamiento? Que suerte con tu plan, Rita, pero que no cuentes con el PP.
tienen una actitud que es profundamente irresponsable por parte de Rita Maestre, que es una señora que se ha dedicado, entre otras cosas, a decir que la policía se dedica a palear manifestantes, ¿no? Ese es el respeto que tiene a la autoridad policial y al Estado de Derecho. Por lo tanto, no vamos a entrar en su juego. Madrid no es una ciudad ni de lejos racista y, ya digo, solo está en la imaginación de Rita Maestre y de la izquierda ceniza.
Valoración de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que está ahora al mando, alcaldesa en funciones, porque al alcalde Martínez Almeida lo tenemos de luna de miel. Un apunte cultural, ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa Pasea Madrid que ofrece el Ayuntamiento. En su segunda edición oferta 23.000 plazas en 8 visitas guiadas a bienes culturales, por ejemplo la Florida, el paisaje de la luz, el pabellón de los hexágonos o las casas consistoriales de la Plaza de la Villa, entre otros. Los recorridos son gratuitos, tendrán lugar, mejor dicho, del 15 de abril al 21 de mayo. Y para inscribirse hay que entrar en la página web www.reservaspatrimonio.com. Puntos, 23.000
plazas. 23.000 plazas y vuelan, ¿eh? Así que dense prisa. Hoy no hay economía bien enfocada, sí claves económicas. ¿Cuáles, Sergio Rodríguez?
Pues tenemos reacción de nuestra presidenta regional sobre la cuestión de las visas Gold, esas visas para adquirir residencia previo compra de una vivienda por un mínimo de 500.000 euros. Dice Ayuso que la intención del gobierno de eliminar los visados de oro atenta contra inversores en zonas clave de España como Madrid.
Creo que además atenta directamente contra las inversiones en zonas clave de España, cuando el problema de la vivienda está en todas partes, especialmente en gobiernos del Partido Popular, va directamente contra la inversión en Andalucía, contra la inversión en la Comunidad de Madrid, lo tienen perfectamente estudiado, y son datos irrisorios porque estamos hablando del 0,3% del mercado inmobiliario. ¿Qué va a resolver el Gobierno con esto? Nada. Populismo.
También reacciones a la propuesta del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, de que los trabajadores reciban su nómina mensual completa y después sean ellos quienes ingresen a la Seguridad Social sus cotizaciones. La ministra de la Seguridad Social, Elma Sainz, la cuestiona.
Si el señor Garamendi lo que pretende con esta propuesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país conozcan el coste laboral, yo lo que tengo que decirle es que ya viene perfectamente reflejado en el recibo de salarios, en la nómina, lo que es la parte de la aportación de la cuota obrera, las aportaciones a las contingencias comunes, también la parte de la formación, al desempleo y, por supuesto, también viene desglosado en la nómina la parte del IRPF.
Y el Pleno del Congreso ha aprobado hoy una proposición no de ley del Partido Popular exigiendo al Gobierno la deflactación del IRPF a nivel estatal, al menos en sus tres primeros tramos, para combatir la inflación que acumula una escalada del 17% desde febrero de 2021. Ha prosperado con los votos de Partido Popular y Vox y las abstenciones de los tres socios habituales del Gobierno, PNV, Junts y el BNG, y el IBEX 35 baja hoy un 0,38% y retrocede a los 10.700 puntos.
Mientras todo esto ocurre en nuestro país, ¿qué está ocurriendo en el mundo, Rafael Cerrón?
Pues hay tres escenarios, como se dice ahora, Jesús, y tan recurrentemente, Parlamento Europeo, Gaza y también Ucrania. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy el Pacto de Migración y Asilo. Es un marco legislativo sobre cómo abordarla, la emigración. El presidente de Estados Unidos, George Biden, ha redoblado la presión sobre el primer ministro israelí. Dice que la estrategia de Benjamín Netanyahu es un error y vuelve a pedir un alto el fuego.
Creo que están cometiendo un error. Los israelíes deberían decretar un alto el fuego. Lo mejor es pedir un alto el fuego y permitir durante las próximas 6-8 semanas total acceso de comida y medicinas dentro del país.
Mientras, Israel ha matado a tres hijos del líder político de Hamas, que no vivía allí. Sus hijos estaban en Gaza en el peligro, pero el líder estaba en Qatar. El ministro del Gabinete de Guerra de Israel asegura que este país entrará en Rafah, al sur, y volverá a la ciudad de Jan Yunis, que realmente abandonó el domingo hace pocos días. Y Rusia, Jesús, ha bombardeado dos nuevas instalaciones energéticas en el sur de Ucrania para dejar a miles de civiles sin electricidad, en oscuridad y con frío. China ha renovado sus promesas de cooperación con Rusia y Estados Unidos advierte que responsabilizará a Pekín si Moscú avanza en Ucrania.
Gracias, Rafael Cerro. 7:23 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues calor. Hoy ya hemos notado cómo ha empezado a animarse el termómetro, ya hemos llegado a rebasar los 20 grados en algunos puntos, hasta 21, 22, pero es que mañana rondaremos los 25 y se podrán superar en localidades del este, sureste de la comunidad. Y con ambiente muy estable, muy parecido mañana al de hoy. El cielo poco nuboso y simplemente lo que tenemos son nubes altas que por momentos nos pueden velar un poquito el sol, sobre todo en la zona de la sierra, pero lo dicho, mucha estabilidad. Y mañana no solo suben las temperaturas máximas, sino también lo notaremos en las mínimas. Será una madrugada más suave. Comenzaremos la jornada rondando los 11 grados en la capital.
Luego ampliamos, y vamos a decir a Ainhoa González, que hay que despedirla como merece. Luego ampliamos a partir de las 8 de la tarde. Y ahora hay que completar la información de servicio, ya lo están escuchando, con el tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Daniel González, de GT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, momento difícil en la circulación en la capital, principalmente por varios accidentes. El más complicado, de entrada en la A6, a la altura de Majadahonda, genera más de 7 kilómetros de retenciones. Otro alcance dificulta la salida en la A1 en Alcobendas y tres más dificultan las circunvalaciones. En la M40, en Hortaleza y Coslada, dirección A2, y en la M50 en Majadahonda, dirección A5. Al margen de los accidentes, lo más complicado en Madrid se encuentra en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A42 en Getafe.
7:25 minutos de la tarde. Enseguida el enfoque del deporte, se lo decíamos. Estamos en la resaca con los ecos del Real Madrid-Manchester City. Empate a 3, menudo partido. Y menudo partido también el que está a punto de disputarse a una hora y media, poco más de una hora y media, en el Estadio Civitas Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund. Allí volveremos a las 8. Allí enseguida estarán nuestros compañeros de deportes. Pero antes de todo eso, cultura, agenda cultural, Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones. Madrid es ocio y también cultura. Hoy comenzamos en el teatro.
Vamos, ven, se enciende la ciudad. Al son del jazz de Van Asson.
Chicago, el musical a punto de abandonar Madrid el 28 de abril. Última función en el Teatro Apolo.
Jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano.
Eso sí, comienzan una gira nacional que les va a llevar por distintos teatros hasta el próximo año. Pero si nuestra intención es despedirlos en Madrid, hay que sacar ya las entradas. Vuelve al Teatro del Barrio en mitad de tanto fuego. Es un alegato en contra de las guerras y un canto a la libertad, el amor y el deseo. En la piel de Patroclo, compañero de armas y de vida de Aquiles, el actor Miguel Eguía.
Aunque es una historia, hay muchas subtramas debajo. En verdad, el protagonista ya no es Patroclo, es el amor, es el deseo y es la barbarie en la que vivimos como sociedad, permitiendo que sigan ocurriendo guerras.
Y el corazón me espantaba dentro del pecho. Apenas me salía la voz para responderte, para comprender, tuve que correr a los poemas como el huracán que agita monte abajo las encinas. Amor había agitado mis entrañas.
Muchas veces tengo a la gente, al espectador, muy cerca, y cuando se ve mucho las caras y los ojos, la verdad es que es un regalazo.
Su esposo es griego y basta, exigen honor.
En mitad de tanto fuego estará en el Teatro del Barrio del 12 al 28 de abril. Y hoy, para despedirnos, algo muy, muy especial.
Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe.
Esto que escuchan es la colaboración entre Residente, que está considerado uno de los mejores raperos de la historia, y el Museo Nacional del Prado. El tema se llama 313 y como invitadas tiene a Silvia Pérez Cruz y a la violinista Noemí Gasparini.
Que no cae.